Domingo 15 de marzo. Ha sido un día de mucho trabajo pastoral y de grandes satisfacciones. La misa en la Basílica se prolongó hasta las 10:15. Comprendo que fui excesivo en la predicación, pero los temas, los enfoques de una realidad tan densa y la atención de la gente me animan a no dejar de aprovechar esta atención que la gente me dispensa para dar a conocer cada vez más la catequesis de Cuaresma, el pensamiento del misterio de Cristo que preparamos para la Semana Santa, y también dar los criterios cristianos para enfocar las realidades tan complejas de nuestra patria. Hoy destaqué la represión que no cesa, sino que va en aumento y que está causando mucho dolor y que la Iglesia no puede dejar de denunciar. También me referí al proceso de reforma agraria que está desarrollándose y que la Iglesia aprueba, pero que quisiera que no fuera con ese ribete de represión que hace como poco creíble el proceso ante un pueblo que se siente muy golpeado por el mismo gobierno. También me referí al estado de sitio, a la huelga que se prepara para el día de mañana, un paro general, y del cual dije que su objetivo, que era un llamar la atención sobre la represión, es legítimo, pero que tuvieran mucho cuidado de que no fuera a degenerar en una nueva tragedia de la misma represión que están tratando de denunciar. Otros aspectos de la Iglesia, una vida muy densa esta semana, y de la vida civil. Fuimos luego a Aguilares, donde a las 11:30 celebramos la misa en sufragio del Padre Grande en su tercer aniversario de la muerte. Estaba ya el provincial de los jesuitas y muy numerosos jesuitas, quizá casi todos, junto con otros sacerdotes de otras congregaciones y otros del clero diocesano, hacíamos un número impresionante para esta concelebración. En cambio, noté mucha ausencia del pueblo de Aguilares, pues la iglesia estaba a la mitad y se notaba que la mayoría eran comunidades que habían llegado de otras partes. Esto indica que los efectivos de la represión militar en esa zona tan golpeada están lográndose de aterrorizar al pueblo y de lograr un alejamiento de quienes lo pueden promover en su conciencia y en su organización. Aproveché para predicar precisamente sobre esto, aprovechándome de la lectura bíblica que nos habla de Cristo, reconciliación del mundo por su muerte y su sangre, de que el misterio de nuestra Iglesia pide sacrificio como se lo pidió al Padre Grande, y que nos esforzáramos por una liberación integral de nuestro pueblo sin miedos a las situaciones. Es difícil vivir en esta región. Me dijeron el padre y las hermanas que mucha gente se ha ido también de la población y de los cantones. Fuimos luego a Tejutla, al cantón Los Martínez, donde celebraron la fiesta patronal en honor de San Salvador de Horta. Es un franciscano, ya que la parroquia está cuidada por los padres franciscanos. Aproveché para predicarles cómo el santo tiene que ser el hombre del día y que la imitación no debe de ser literal, sino en el espíritu, para ser gente de nuestro tiempo en estos compromisos tan difíciles que nos toca vivir. Después de la misa di oportunidad al diálogo y noté que en el pueblo hay quejas de que el padre Valerio, franciscano, es muy celoso, muy trabajador, pero quiere imponer una línea que el pueblo ya no acepta con toda confianza y que quisiera la línea de la arquidiócesis que habla de las comunidades eclesiales de base. El padre se nota que tiene miedo a estas comunidades y yo traté de abrir esa confianza y de comprender las quejas del pueblo, pero siempre uniendo al sentido jerárquico de iglesia. Por suerte estaban conmigo dos de los seminaristas que están haciendo el año de diaconía en aquella región y a los cuales les noté bastante maduros en este asunto y me ayudaron a aclarar la situación y les encargué que siguieran trabajando de acuerdo con las orientaciones de la arquidiócesis que pide estas comunidades en todas las parroquias. Comprendo que el padre, por ser extranjero y por no comprender la situación y nuestra pastoral, tenga estos reparos. Hay que comprenderlo, pero también hay que impulsarlo a no apagar el espíritu que se siente tan vigoroso en el pueblo. Por la noche me esperaban en el hospital los padres dominicos, uno de ellos vicario en una zona de Madrid, que está muy interesado en conocer la línea de nuestra pastoral y de ayudarnos a difundir nuestro pensamiento, ya que encuentra amplia acogida en este sector de España y desde allí quiere él difundir la información por los países de Europa y de América Latina y de África. Es pues un buen servicio informativo al cual prestaremos toda atención. Padre Luis Burguet, que es también dominico y estaba presente, se encargará de poner en práctica esta iniciativa española. Lunes 17 de marzo de 1980. Me informan que anoche hubo mucha balacera hacia la dirección de la Universidad Nacional. Yo he dormido profundamente y no sentí nada. Sin embargo, con el día van llegando noticias de que cuerpos de seguridad rodean la universidad y que hay un entrecruce de balas, naturalmente muy superior de parte de los cuerpos de seguridad. Comienzan a llegar las súplicas de intervención, tanto de dentro de la universidad como de los civiles que rodean ese sector. Incluso el rector y otros miembros de la universidad llegaron al arzobispado a pedir esta intervención. Los atendió el padre Cortés, quien se dirigió a Casa Presidencial para hablar con el coronel Majano y pedirle que ordenaran el cese de esta represión que estaba causando mucho terror en aquel sector. Prometió el coronel, después de dar algunas explicaciones de esta situación, ordenar el retiro de las tropas. Según se supo después, fue algo que escapó al control de la misma Junta. De todos modos, por la tarde todavía continuaba esta situación y hacia las 4 de la tarde yo hablé personalmente con el coronel Majano, quien igualmente me prometió ordenar este retiro. Pocos minutos después me hablaba otro miembro de la Junta de Gobierno, el doctor Morales Ehrlich, de que ya se procedía a retirar este operativo militar. Todo el día lo pasé en reunión con la Comisión de Pastoral en la Casa María Eugenia de las Religiosas de la Asunción en Planes de Renderos, con los nuevos vicarios que no pudieron llegar todos por la situación violenta que está imperando este día, ya que hoy se había ordenado por parte de la Coordinadora Nacional de Masas un paro general, y esto ha causado disturbios en varias partes del país. Llegan noticias de Colonia Santa Lucía, del barrio San Jacinto, de otros sectores de la capital. Nuestro curso se desarrolla tranquilamente. Tuve oportunidad de decir lo que espero de la Comisión de Pastoral, una coordinación que logre la armonía entre los dos sectores hacia los que tienden nuestros agentes de pastoral, unos que no quieren comprometerse con la pastoral de la arquidiócesis y otros que se van quizá al extremo muy avanzado, causando así desconfianza a los otros. Hay serias reflexiones sobre este hecho. El padre Octavio Cruz, que está coordinando la reunión, nos hace un precioso análisis de lo que es el proyecto pastoral de la arquidiócesis, tomándolo de los documentos que han impulsado este proyecto, como son la Semana de Pastoral, las Cartas Pastorales y el Documento de Puebla. Es una línea concreta, bien definida, y está muy apoyada por el querer de la Iglesia, lo cual hace inaceptables las excusas de quienes no quieren acomodarse a este pensamiento. Y será el trabajo de la Comisión de Pastoral para dar una fisonomía propia a nuestra arquidiócesis. La reunión terminó con la Eucaristía de las 6 de la tarde, muy íntima y muy participada. Mientras tanto, llegan noticias de otros actos de violencia, como el de la Hacienda Colima, donde se habla de 23 muertos, y otros lugares donde ha habido también manifestaciones de violencia. Termino el día con la visita del señor ministro de Agricultura, el ministro de Planificación y otros dos hombres del gobierno que me hablan de cómo va el proceso de la reforma agraria, cómo tienen ilusión de dar aquí una solución al problema del país y cómo lamentan ser objeto de contradicción de parte de la derecha, que no quiere los cambios, como de parte de la izquierda, que se apresura y provoca, como también, y esto es lo más importante, en los sectores del mismo gobierno y de los que debían de colaborar con los cambios, entre los cuales se notan ya ambiciones, intereses personales que están estropeando la ilusión de la reforma, y me piden, en mi calidad de pastor, que denuncie esta corrupción, estos egoísmos, y que pida también, dentro de lo posible, una tregua para realizar en paz estas reformas que beneficiarán al pueblo. Comentamos largamente la situación, noté mucha franqueza y un deseo de tener éxito, no por glorias personales, sino por el bien del pueblo. Después de esta visita, me esperaba el padre Astor Ruiz, que ha trabajado en Nicaragua y ha venido para ver si se queda de nuevo en El Salvador. Pero su conclusión ha sido que no conviene quedarse, ya que en este ambiente de represión y de desconfianzas mutuas. Su calificativo de venir de Nicaragua puede causarle problemas y al mismo tiempo quiere continuar un trabajo pastoral, principalmente con los obreros, en la diócesis de Estelí de Nicaragua. Me edificó mucho su actitud de consulta y su humildad con que se arrodilló al final para pedirme la bendición. Que Dios lo bendiga y que nos dé siempre ese sentido de nuestro sacerdocio que nos identifica con las virtudes de Jesucristo. Martes 18 de marzo. Por primera vez me ha invitado el padre franciscano de la parroquia de la Reina a visitar su parroquia y precisamente en el pueblo filial de Agua Caliente, donde ha preparado un numeroso grupo de jóvenes y niños para recibir la confirmación. El lugar es bastante remoto en el departamento de Chalatenango, pero la amplia carretera nueva que se está trabajando facilita el acceso. La acogida fue muy cariñosa, esta gente es muy fervorosa, pero se nota una formación espiritual de tipo carismático, donde se vive una piedad intensa, pero no se nota un mayor compromiso con el momento actual. Sin embargo, tengo esperanza de que la nueva comisión de pastoral arquidiocesana ha de impulsar el proyecto pastoral de la arquidiócesis a todas las parroquias. Sin embargo, fue, repito, una mañana muy intensamente vivida como comunidad de fe y de oración. Por la noche tuve un breve encuentro confidencial con un representante del grupo que tiene en cautiverio al señor Dunn, ante el cual insistí que se hiciera lo posible de darle pronta libertad. Me prometió hacer lo que yo había sugerido, pero que dependía de la alta dirección de este grupo. Yo pido a Dios que pronto vuelva a su hogar el señor Dunn, que ya tiene varios meses secuestrado. En cambio, estos días ha sido puesto en libertad el señor Jaime Gil, que también estuvo varios meses secuestrado. En el Hospital de la Divina Providencia se tuvo la rifa a beneficio de la misma obra y que trae siempre un apoyo económico a esta obra de verdadera providencia de Dios. En el Arzobispado se tuvo por la mañana la reunión del Consejo Ejecutivo, donde se trató especialmente de la radio y de la Secretaría de Comunicación Social. También llegó una nota de la Casa Presidencial transmitiendo una queja de un comandante de Cojutepeque contra el padre Ricardo Ayala, al que se le acusa de estar indoctrinando de marxismo a un grupo de campesinos y que les anunció que pronto iría a Nicaragua y a Cuba a traer armas para la subversión, lo cual es sumamente ridículo, ya que el padre Cayo Ayala es un hombre muy centrado y la acusación más bien le causó chiste. Así también a nuestro vicario general, con quien tuvo su entrevista. se contestará pues en lo ridículo que son estas acusaciones, y que un gobierno que se fíe de tales informaciones no puede ser justo. En Planes de Renderos, en la casa de María Eugenia, concluyó hoy la reunión del Consejo de Pastoral con los nuevos vicarios y con nuevos proyectos para el trabajo del año. No pude asistir este día por haber ido al pueblo antes indicado. En general hay un ambiente de tensión y de violencia. El rodeo de los militares a casa presidencial ha causado muy malas impresiones, y esto provoca más la violencia de la izquierda. Y mientras no se suprima ese espíritu de represión de las Fuerzas Armadas al pueblo, seguirá causándose mucho mal. Por otra parte, las reformas agraria y bancaria van caminando, pero el pueblo no las puede aceptar mientras exista esta represión tan espantosa que se siente en todas partes. En el pueblito donde fui y donde estuve también el domingo, hay muchas quejas, pero como hay mucho terror, tampoco pueden referirse con libertad a todo lo que está pasando. Por la noche tuve también noticia de que vendrá a El Salvador una comisión ecuménica de Estados Unidos, Monseñor Arzube, con algún pastor del Consejo Nacional de Iglesias y algún otro representante de los derechos humanos y Amnistía, para informarse en directo de lo que pasa en nuestro país. Les dije que con gusto los recibía y que ojalá participara el señor obispo que viene en la concelebración del próximo domingo. Miércoles 19 de marzo. Este día de San José celebré la primera misa en el Colegio Cristóbal Colón de los Padres Josefinos. Les dije que San José era el modelo del hombre que hoy necesita nuestra patria, con un compromiso con el sentido de justicia, con el sentido de colaboración y con el sentido de fe. El profesor Moreno dirigió unas palabras en nombre de todo el colegio para elogiar a su obispo. También presentaron los profesores un donativo para la YSAX. La colecta de aquella reunión muy numerosa fue también para nuestra emisora, gestos que agradecí cordialmente. Visité los trabajos de reparación de la YSAX en Domus Mariae. Me encontré al padre Pic, que venía para el centro de salud porque se encontraba un poco indispuesto. Es admirable la labor silenciosa de este jesuita que está ayudándonos a reparar en forma muy técnica nuestra radio YSAX. Estuve un rato en la curia y hubo bastantes visitas. La principal fue la de los padres Torruella y Mejía, para presentarme unas reflexiones de un grupo de sacerdotes preocupados por la politización de algunos sacerdotes, en que me invitan a la reflexión para lograr un diálogo de los diversos sectores del clero y, si es posible, una encuesta a fin de neutralizar todo aquello que nos pueda dividir como presbíteros. Les agradecí tan valiosa sugerencia y les pedí su colaboración. Con mi hermano Arnoldo, que es quien me ayuda en la organización de la tesorería y otros aspectos de la administración de la curia, comentamos las deficiencias que se notan actualmente, principalmente de parte del administrador, señor ingeniero Galván, y en la Secretaría de Comunicación Social, sobre todo en la imprenta y en la propia secretaría. Le dije que me ayudara a resolver estos graves problemas y mañana tendremos una reunión con este objetivo. A las 4 de la tarde tuvimos una reunión con el Consejo o Comité de Ayuda Humanitaria. Es un comité ecuménico en que está Cáritas y se trataba de ventilar un problema que surge en los lugares de refugio, y es que los agentes de las organizaciones políticas populares aprovechan esta gente para sus actividades políticas. Y hemos tratado de aclarar que un refugio no debe de significar un cuartel de operaciones. Hubo bastantes discusiones y me da siempre una impresión de politización muy exagerada en las declaraciones del padre Rogelio y del padre Tilo Sánchez, así como de otros que participaron en la junta. Pero me dio mucha alegría también la posición tan centrada de algunos sacerdotes y algunos miembros de las confesiones protestantes que colaboran en este comité ecuménico. También la gerente de Cáritas, señorita Carmen, estuvo muy atinada en esta orientación. Fui luego a celebrar mi segunda misa de San José al seminario de los Somascos, donde está también un grupo de refugiados de Cojutepeque y de Chalatenango. La homilía fue en el mismo sentido del Colegio Cristóbal Colón, y después de misa cenamos con los seminaristas y los padres y se entabló un diálogo muy interesante sobre problemas de la situación del Salvador, del papel de la Iglesia y algunas informaciones que los seminaristas con mucha inteligencia trataron de obtener. Finalmente, esta noche vino el presidente de Cor Unum, la oficina pontificia que coordina las diversas organizaciones de promoción, caridad y acción social. Expresé con toda franqueza la poca eficiencia de nuestra Cáritas nacional y nuestro deseo de hacer la Cáritas diocesana más activa en la formación del amor cristiano. Prometió que ayudaría a los programas de la arquidiócesis, pero que le presentáramos estos programas, lo cual haremos mañana con Cáritas y la Comisión Ecuménica de Ayuda Humanitaria. Jueves 20 de marzo. A las 8 de la mañana tuve una breve reunión con el Consejo de Administración, a la cual asistió también mi hermano Arnoldo, con un informe sobre la contabilidad y economía de la curia. La situación es bastante preocupante, ya que solamente hemos gastado los subsidios y no se ve una esperanza de encontrar la autofinanciación de nuestros gastos. Dije que estaba dispuesto a cumplir las sugerencias que me pudieran dar, sobre todo en el cambio de personal, en la supresión de algunas de algunos cargos y los dejé estudiando, ya que tuve que irme para la reunión del Senado en planes de renderos en la Casa María Eugenia de las religiosas de la Asunción. Es la primera reunión del nuevo Senado. Les exhorté ante todo a procurar la unidad del clero, ya que estaba representado en el Senado todo el clero con sus diversas corrientes y modos de pensar de nuestros sacerdotes. También les dije que teníamos que poner en nuestra reunión una base humana de confianza, de amistad, de sinceridad, ya que no basta el sentido de fe y sobrenatural con que debemos de considerarnos en el ambiente de nuestra vocación sacerdotal, sino que esa base humana de amistad la que dará un sentido agradable, práctico y eficaz a nuestro trabajo en equipo, en función principalmente de todos nuestros sacerdotes a quienes representamos. Después de recordar los estatutos y los deberes del Senado, se procedió a hacer la elección, habiendo salido como presidente el padre Cristóbal Cortés, como vicepresidente el padre Juan Macho y como secretario el padre José Luis Burguet. Se notaba un ambiente de mucha cordialidad y en ese ambiente se discutieron los primeros puntos, sobre todo cómo hacer más ágil el servicio del Senado, y se concluyó que se designara a la directiva como consejo permanente para que estuviera pendiente de las situaciones de la diócesis y del prelado y orientar la vida del Senado en prontitud, en servicio a este diálogo con el obispo. Y de acuerdo con las circunstancias, por más inesperadas que aparezcan. Luego también, buscando en servicio del clero y en vista de la realidad, se organizaron tres comisiones. Una que se dedicará principalmente a cultivar la unidad del clero. Otra que orientará las relaciones de clero y sociedad, todos esos aspectos sociopolíticos que muchas veces nos dividen o no nos hacen trabajar en conjunto. Y una tercera comisión, la que llamamos de infraestructura, la que se encargará de los diversos aspectos prácticos del clero, como son la cultura, la espiritualidad, la salud, prestaciones sociales y subsistencia, etc. Después tratamos ampliamente problemas prácticos de las diferencias de sentido político que nos dividen, ya que vivimos un ambiente del país tan politizado, tan polarizado. A la una terminamos con el almuerzo, en un ambiente siempre amistoso y con mucho optimismo. Por la tarde, una conversación con representantes de las Ligas Populares 28 de febrero, que no habiendo podido atenderlas personalmente, la atendieron en mi nombre el padre Rafael Urrutia y el licenciado Roberto Cuellar. Yo tuve al mismo tiempo una entrevista con el padre Pedras, jesuita, con mucha capacidad administrativa, para rogarle, de acuerdo con la conversación de la comisión de administración, que nos ayudara a reorganizar nuestra administración arquidiocesana. teniendo autoridad para revisar los diversos aspectos que se tocaron en la reunión de la administración y que la comisión de administración trabajará de acuerdo con él. Me dijo que siempre tenía buena voluntad de servir y que solo le dejara unos días para pensar su resolución. Posiblemente el próximo domingo o lunes, y espero que de ser afirmativa para orientar pronto esta situación que me preocupa de la economía y administración de nuestra arquidiócesis. Tuve también una reunión con la gerente de Cáritas y una representante del Consejo Ecuménico de Ayuda Humanitaria para presentar los proyectos y labores que Cáritas y la Comisión Ecuménica desarrollan en beneficio de nuestra gente necesitada, para poder presentar al representante de Cor Unum de Roma, que está entre nosotros, y fuimos a visitarlo a la Nunciatura, habiéndose mostrado muy acogedor, comprensivo con las dificultades y proyectos de la actividad de Cáritas Arquidiocesana, las emergencias actuales.